porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por ahí la retransmisión de las 7 de la mañana. Esta vez iba a haber retransmisión en puntito de las 7, no hay maratones ni mucho menos. Así que estamos con mucho gusto saludándote aquí en Amigo Animal. Le mando un abrazo fuerte a Laurita, la voz de los que no tienen voz. Hoy está un poquito indispuesta, anda malita. Te mando un abrazo, Lau, y sé que los estás escuchando, así que pues cualquier detalle que nos atoremos, seguramente ella nos va a sacar de la duda. También espero que ahora sí se los haga, a ver si ahora sí viene el doctor Sergio Topete, nuestro médico de cabecera. Y quiero saludar aquí en cabina un médico al que yo estimo mucho, Lau también lo estima bastante, de hecho fue su padrino de La Voz de los que no tienen voz, al doctor Mario López Amezcua, médico veterinario, zootecnista y no sé cuántas cosas más de la Universidad de Guadalajara. Ya retirado, doctor,
sí,
¿verdad?
Sí, estamos ya, cumplí un año de jubilado.
Oiga, pero me doy cuenta, doctor, de todas las generaciones que usted tuvo. Y todos hablan muy bien de usted, caray, un gran maestro allá en la Universidad de Guadalajara.
Pues imagínate, en 35 años, ¿cuántos muchachos no pasaron por mi aula?
Claro.
Y también cuando estaba yo asignado a la clínica y al hospital, que era médico también de esa parte.
Sí, porque usted fue también responsable de la clínica de pequeñas especies,
sí,
¿verdad?
Sí, y director del hospital de pequeñas especies, que hoy ya está funcionando, pues digamos, a su máxima capacidad.
Allá en Belén, ¿verdad?
Allá en lo que es la zona del Centinela.
En el Centinela, sí, tiene toda la razón. Bueno, pues sí, prácticamente
atrás de los Belenes, sí.
Exactamente. Oiga, por cierto, esta clínica, ¿cómo va? ¿Ahí la lleva o todavía nos seguimos atorando un poquito?
No, mira, está ya funcionando, digamos, de una manera más regular.
Ajá.
Porque las autoridades también universitarias pues se dieron cuenta que hay una gran demanda de servicios.
Uh-huh.
Y desgraciadamente, a raíz de la pandemia, poco tiempo después,
ajá,
pues se perdió, o las autoridades del centro universitario dejaron perder la clínica de la Calzada Independencia.
Ah, ¿sí?
Que se suponía que esa la teníamos en comodato por 90 años.
Uh-huh, uh-huh.
Pero ya no le quisieron ellos poner ahí atención, y entonces dejaron el edificio y finalmente pues nomás se quedaron con el hospital. Entonces digamos que toda la zona del sector Reforma, sector Juárez, esa parte del sector Hidalgo, que asistía,
ajá,
mucho allá a la colonia, tú la conociste en la,
sí,
colonia,
¿no?,
Independencia,
claro,
donde era la antigua Facultad de Medicina,
sí,
Veterinaria,
ajá,
pues se cerró, se perdió prácticamente y se quedó con el hospital. Pero el hospital realmente no se da abasto, es decir, hay mucha demanda de, uh-huh, servicios, y pues tiene que trabajar ahora sí bajo cita y bajo ciertos protocolos, pero ahí van
poco, y sobre todo a bajo costo, ¿no? O
sí,
sea, no es tan caro como una clínica veterinaria particular.
Sí, no es tan caro como una clínica particular.
Ajá.
Digamos, es un costo, pues también, si no de recuperación, es un costo, digamos, un poco más real, porque no se está lucrando con ello, la universidad,
claro,
no lucra con ese servicio,
uh-huh,
sino que lo ofrece como una parte también de un servicio social,
uh-huh,
pues que se debe, porque es una universidad pública, tú lo sabes, y pues todos estudiamos, por decirlo así, día gratis.
Sí, sí, sí.
Y entonces pues hay que regresarle algo a la alma mater.
Por supuesto. Pues qué bueno que está aquí con nosotros el doctor, y bueno, habrá, si usted quiere preguntarle, tenemos un especialista en muchas cosas, en muchas materias. Yo lo quise invitar ahorita al doctor porque hay un tema que estábamos platicando fuera de micrófonos, el hecho de que, no lo vas a creer, pero a mí me parece que los perros de ahora ya no son como los de antes. Los gatos de ahora ya no son como los de antes. Ahorita vamos a entrar en su comportamiento, incluso usted lo señalaba, doctor, en la etología misma, pues no se habla de eso, de los cambios hasta generacionales de perros y gatos, porque estamos hablando de perros y gatos porque son los animales domésticos por excelencia, ¿no?
Sí, así es. Pero pues, desgraciadamente, como todo lo que hacemos los seres humanos, ajá, le metemos la mano y lo echamos a perder.
Exactamente, exactamente. Ahí está. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso. También vamos a entablar contacto. Hoy hay un tema muy interesante en torno a la propuesta de la diputada del Congreso local, Yusara Elizabeth Canales González. Ya saben ustedes que ella propone, así a grandes rasgos, para que más o menos le vayamos entendiendo, hacer razias, ¿no? Volver a lo que antes se hacía para meter en control a los perros, sobre todo a los perros callejeros y no callejeros, incluso a los extraviados y a los que tienen dueño y que no los recogen y que andan por ahí en la calle. Ha llamado mucho la atención. Hay quien ha encontrado, pues digamos, una parte moderada, pues, de la propuesta, pero hay quien ha visto también que es una situación bastante extrema. Hoy estaremos platicando justamente con el Observatorio Animal, con alguna representante del Observatorio Animal, que también ellos tienen sus puntos de vista en torno a esto que podríamos considerar razias que pretenden hacer o que se están proponiendo en el Congreso del Estado. También te recuerdo de esta exposición que se está llevando a cabo, muy hermosa, muy bonita, ahí en la explanada de la Universidad de Guadalajara, donde está el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes con su esta exposición biológica y las fotografías que se están exponiendo, la exposición alada, como se le conoce, no alado, alada, 15 fotografías de insectos y 15 fotografías de aves, todos vuelan finalmente y las fotografías son hermosas. Una exposición gratuita que se lleva a cabo ahí en la explanada de la Universidad de Guadalajara, Enrique Díaz de León y Vallarta. Yo que ustedes iba este fin de semana, ¿eh? Les recuerdo que la exposición de biológica itinerante solamente estará hasta este sábado, hasta las 5 de la tarde. Si hay gente, van a ampliar el horario, según me comentaban, pero es importante que lleven a los niños. Está muy padre, ¿sí? Está muy bonita esta exposición. Así que vamos a un corte, regresamos luego de una pausa. Estamos en Amigo Animal, 38-13-15-15, 38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Está con nosotros el doctor Mario López Amezcua, médico veterinario, zootecnista y amante de los animales. Regresamos. Continuamos aquí en Amigo Animal. Fíjese usted que ahorita que llegué aquí a la cabina, a las oficinas de Radio Metrópolis, de Notisistema, pues resulta que me encuentro con 5 mascotitas, 1, 2, 3, 4, 5 mascotas chiquitas que me dejaron aquí en la puerta. Mi amigo Charlie, el compañero de la puerta, dice, mira lo que te dejaron, y le dejaron 5 también a Lau, se los voy a tener que entregar al rato para que también ella les pueda dar mantenimiento. Bueno, no tanto mantenimiento, porque además se mantienen solitas. Le quiero agradecer a mi amigo Ramón Sánchez del Bosque de la Primavera, que me trajo, ¿sabe usted qué? Frijoles saltarines. Aquí está, el doctor está viendo cómo estos frijolitos, los saqué de un sobrecito. ¿Son frijoles realmente, doctor, estos?
Pues son semillas.
Semillas, ¿verdad?
Sí, son semillas.
Y entonces estas semillitas, dice usted que con la luz del sol.
Con la luz del sol, con la radiación, generalmente, lo que tengo entendido es que se dilata la materia y entonces eso hace que se empiecen a mover.
Y entonces aquí ya lo saqué del sobrecito y están brincando los frijoles saltarines. De hecho, el mismo Ramón me mandaba una explicación del porqué de estos frijoles saltarines. ¿Usted tiene o ha sabido de los frijoles saltarines? Yo creía que solamente aparecían en las caricaturas, pero no, ya me platicó Ramón que no, que esto es muy real. Mira, aquí algo más o menos de lo que estaba comentando en torno a este tema.
Permanece dentro.
A ver, vamos a ver lo que me decía. Oiga.
¿Conoces los frijoles saltarines? Los llamados frijoles saltarines son semillas de un pequeño arbusto que se encuentra principalmente en Sonora. La razón por la que brincan es porque dentro hay una larva de polilla, que al sentir un cambio de temperatura, brinca como mecanismo de supervivencia para alejarse del calor. Esta larva se introduce cuando la semilla aún es blanda y permanece dentro alimentándose de la semilla hasta que varias semanas después sale en forma de polilla.
Ahí está la explicación breve y concisa. Entonces tiene una larvita y la larvita que está aquí adentro es la que hace también brincar.
Sí, con el calor.
Con el calor.
Con la radiación.
Y aquí están brincando, aquí los tengo en la mesita y aquí están brincando. Bueno, pues muy bien, gracias a mi amigo Ramón Sánchez del Bosque de la Primavera, que además tiene nombre, aquello es un verdadero paraíso, ha rescatado después de los incendios que se han registrado en el bosque. ha hecho una granja de venaditos, los hace crecer y luego los suelta. Y bueno, ya algún día estaremos platicando con él, porque incluso ahí en sus terrenos, cuando hay incendios, desgraciadamente, aterrizan los helicópteros, llegan las pipas. Es una forma de prestar apoyo a todos los bomberos forestales para combatir el incendio. Pero bueno, muy bien, y otras cosas que también algún día le vamos a preguntar cuando nos visite por aquí. Bueno, el doctor Mario López Amezcua, médico veterinario, más de 36 años dando clases en la Universidad de Guadalajara. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo le preguntaba, doctor, los perros de ahora, los gatos de ahora, ya no son como cuando usted comenzaba a dar clases. ¿Qué, sí. ¿qué pasa ahora con los animales?
Pues el problema es lo que le llaman ahora la humanización de los animales.
Ajá.
Sí, los animales, todos ellos, ajá, principalmente, digamos, los domésticos, las mascotas, en este caso que nos atañe, los perros, los gatos, se rigen a través de un comportamiento. Ese comportamiento tiene que ver básicamente con su temperamento. Su temperamento es como lo que nosotros pudiéramos llamar en nosotros, los humanos, el carácter, ¿sí? Hay quien tiene un temperamento muy fuerte, ¿verdad? Hay quien tiene un temperamento, pues, a lo mejor muy tranquilo, muy, muy pasivo. Pero los perros no se puede hablar de carácter, en los gatos tampoco, porque no son seres humanos, ¿sí? O sea, ellos no razonan en dado momento lo que están haciendo o lo que piensan hacer. Sin embargo, pues el comportamiento que ellos desarrollan es en base a su comportamiento, como te decía, etológico. Pero la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal, no habla en ningún capítulo de esto que está sucediendo. El problema es que entonces, creo yo que los hemos empezado a humanizar demasiado, y esto, pues, de alguna manera altera el comportamiento, porque el animal, digo, hasta cierto punto también es muy inteligente, ¿sí? Él sabe cómo manejar también a su propietario, porque lo va conociendo, y entonces cuando el propietario le da este tipo de manejo, pues él no es nada tonto, dice, pues se aprovecha, dice, pues me dejan subir a la cama y puedo dormir en la cama, pues duermo en la cama, en vez de dormir en el suelo.
Humanizar a los animales, particularmente gatos y perros, que son los domésticos, ¿es bueno o es malo? ¿Usted cómo lo ve?
Pues el problema es llevarlo a los extremos, ¿no? Digo, también no está bien en dado momento, porque se puede también de alguna forma manejar como una forma de maltrato, ¿no? Cuando llega a un extremo en que tú hasta le pones zapatitos para pasear, lo vistes como si fuera un bebé, no sé si has visto que, bueno, ahora ya hasta carriolas como si fueran bebés para traerlo paseando, para que el animal, pues, no camine, que cuando es su naturaleza, digamos, normal, ¿no? El caminar, el desplazarse. Y eso, hasta cierto punto, puede ser también un maltrato, ¿sí? Para el animal, porque no lo deja desarrollarse tal y como su comportamiento le dicta, ¿sí? Y el otro extremo sería, pues, llevarlo probablemente a el no hacerse cargo de él. Sí, tenerlo también olvidado, tenerlo también fuera de un lugar donde tenga, pues, hasta cierto punto cierta comodidad, digo, para desarrollar su vida normal.
Doctor, leía el otro día que incluso, hablando de perros, ya su cerebro es más pequeño que el cerebro de los perros de hace 30 años. ¿Es cierto eso?
No. Eso no está comprobado, porque el cerebro, digamos, se desarrolla de una vez desde que está el embrión, se desarrolla de la misma manera, de la misma naturaleza.
Okay.
¿Sí? Eso no hace que el cerebro tenga un cambio de tamaño. Lo que sí es que el cerebro, como todo órgano, si no se utiliza, se atrofia. Sí, y entonces el animal desde que nace, pues ya, digo, nace con un temperamento, y de acuerdo a ese temperamento, de acuerdo a su especie, se comienza a desarrollar. Lo que tú le enseñes, eso es importante, lo va a aprender, ¿sí? Porque los animales son inteligentes, quizás no tengan el nivel de inteligencia que tenemos todos los seres humanos, pero pueden desarrollar ciertas habilidades y ciertas actividades que sus sentidos les permiten en vida natural para poder sobrevivir, y entonces eso hace que aprendan muchas cosas. Tú lo has visto con los perros que utilizan, por ejemplo, los bomberos, los rescatistas, es a través de un juego. jugando con una pelota, ¿sí? Se tiene la mala creencia, ¿verdad?, que los perros que detectan drogas, no es que les dan drogas, ¿verdad?, para que los hacen adictos, digamos, para que puedan, no es cierto, todo esto es jugando, son animales que son con un temperamento ideal para el juego, y entonces el perro entre más juegue con su pelota, pues entonces él lo que busca al momento del trabajo es eso. No sé si ya los has visto trabajar,
sí, cómo no,
ya has platicado con ellos,
sí.
Y te han explicado más o menos cómo es esto. Entonces, el animal simplemente desarrolla de alguna manera sus habilidades para lo que fue, pues, digámoslo así, diseñado. Porque en los perros hay ciertas razas y están caracterizadas en animales de trabajo, en animales, digamos, de compañía, en animales de guardia y protección. ¿Por qué? Porque ese temperamento que esa raza puede desarrollar. Ahora, los perros criollos, los perros mestizos, que es lo que ahora vemos mucho, porque pues, bueno, hay mucho abandono, se cruzan entre ellos, hay muchos problemas, digamos, con esto de la genética, pues esos todavía están más, yo diría yo, súper desarrollados, porque entonces tienen comportamientos, imagínate, de lo que es un chihuahua, por ejemplo, con un yorkie, ¿no?, que por mencionar algo, o un pastor alemán con un Alaska Malamut, sí, que son básicamente perros de trabajo, pero el pastor alemán pues tiene un nivel de inteligencia un poco más especializado, digamos, para esto de la guardia y protección. Y entonces son animales que pues de alguna manera se mezclaron los genes, pues desarrollan ahora habilidades que probablemente, como tú dices, antes no las veíamos en esos perros y ahora las estamos viendo.
Ahora, doctor, entiendo yo que esto pasa con los perros, pero los gatos son más autónomos.
Sí, los gatos siempre han sido gregarios. Ellos son, digamos, hasta cierto punto, siempre les digo yo, convenencieros. Solamente cuando te necesitan, te buscan.
Sí.
Y son mucho más independientes. Ha crecido mucho ahorita el tener un gato como mascota por los espacios.
Okay.
Por el tiempo que también la gente les puede brindar para poderlos atender. Hoy casi todo mundo trabaja desde muy temprano hasta muy tarde y está viviendo, pues ya no como en las casas donde vivíamos nosotros, ¿verdad? Pequeños departamentos, pequeños lugares donde a veces no pueden tener un espacio grande para tener varios animales. Y entonces los que son, digamos, amantes de los gatos, que les gustan los gatos, pues deciden tener un gato por estas características, porque no necesitan darle mucho atención. Y el rato que les dan de atención es porque pues, el gato dice, ah, ya llegaste, pues vamos a comer, vamos a estar un rato por ahí,
sí.
Pero tú me soportas y yo te soporto, ¿sí? Y entonces los gatos tienden a ser animales que no han perdido su instinto de cacería. Si tú los ves cuando salen a la calle, ellos andan a la búsqueda de un pajarito, de una lagartija, ellos andan haciendo su actividad, digamos, como para la que fueron creados, ¿no? Para sobrevivir bajo esas situaciones.
Además, bueno, los gatos le ponen un arenero y ellos hacen ahí
sí,
popó y pipí.
Esa es una ventaja, que les puedes poner tú su arenero y entonces no tienes el problema, ¿verdad?, de sus excrementos y sus deyecciones, que las puedes manejar también desde esa forma, pues de una manera más, con un poco más de salubridad.
Ahora, ¿usted entonces considera que el hecho de ponerle zapatitos a los perros, traerlos en carriola, pues llenarlos a veces hasta de bufandas o suétercitos, incluso los mismos suéteres, ¿no? Hay gorritas también para los perros y demás. Eso es maltrato animal también.
Eso es maltrato animal, eso no lo necesita el animal. ¿Sí? Si tú ves un Alaska Malamut, tiene un abrigo, pues, gigantesco. Y de repente lo ves que le ponen una chamarra, le ponen una playera del Guadalajara, imagínate.
No, pues,
eso es maltrato animal, ¿sí?
Fuera del América,
sí, pues a lo mejor, sí. Es el bicampeón actual, sí. ¿Verdad?
Pero eso es maltrato, entonces.
Es maltrato, sí, porque en realidad el perro no tiene frío, ¿sí? El que tiene frío es el propietario y él cree que porque él tiene frío, el animal tiene frío.
Okay.
Cuando el animal está dotado por la naturaleza para tener esa abundante capa de pelo, ¿sí? En ciertas épocas del año, porque luego pelechan y el pelo es más delgado, es menor la capa que la que era a lo mejor en invierno, ahora en verano, ¿sí? Para poderse adaptar al medio donde él se desenvuelve.
Yo siempre he pensado que los animales no son tontos. O sea, somos más tontos nosotros los seres humanos. Cualquier tipo de animal, cualquiera. Yo he visto, por ejemplo, me ha tocado cubrir informaciones de aquellos perritos que andan en la calle, se suelta el aguacero. Usted los vea totalmente empapados, la clásica foto, ¿no?, que aparece. Pero el perro veo que finalmente se resguarda, se sacude, se lame para quitarse el agua. No sé, él mismo busca una autoprotección. aun y cuando se moja, él sabe que se puede secar sacudiéndose y resguardándose debajo de un techo.
Sí, es que digamos el perro común, el Canis latrans, Canis familiaris, que es como lo clasificamos.
Ajá.
Y que proviene del lupus, que es el lobo.
El lobo, sí, ¿cómo no?
Sí, que es el que no está domesticado y que estos animales pues fueron siendo domesticados y vinieron a pasar parte de, o a formar parte de nuestra vida. Uh-huh. Sí, es un animal que, como te decía hace un momento, ya adquirió pues algunas habilidades, desarrolló, no son tontos, como tú bien lo dices, son inteligentes.
Inteligentes.
Quizás el nivel de inteligencia pues no les dé, ¿verdad? De repente como para llegar a una taquería y tienen hambre y pedir, oye, claro, dame dos tacos, ¿verdad? Pero el animal trata a través de esa inteligencia sobrevivir, porque tiene hambre, pues ver, a ver quién se compadece de él y le puede dar algo de comer, porque necesita comer, necesita beber agua. Tú los ves en la calle en tiempo de calor, ahora en el verano, que sigue haciendo mucho calor, y no ves a ningún perro, si te has fijado, circular a esas horas del día.
Ah, no.
Sin embargo, ves a la gente que va con el ventilador y va con el paraguas y con el abanico, ajá, soplándose, ¿verdad? Y todo muerto de calor. Ajá. Y ves al perrito que está, mira, abajo de un árbol, en una sombra, todo dar. Él sabe a qué horas es la hora en que él puede caminar, que no le vaya a afectar en dado momento a su condición física. Y
incluso atravesar una avenida, atravesar una calle, no son tontos.
Muchos de los que, afortunadamente, digámoslo así, no han sido atropellados, porque de repente sucede eso, si hay algunos que son atropellados, porque pues el animal no está acostumbrado, ¿verdad? O no sabe que existen vehículos, pero aquellos que ya tienen experiencia de vivir en la calle por un tiempo, saben hasta cruzar una calle. Creo que un día les platicaba yo de una anécdota, que vengo yo por Periférico, sí, ahí donde está más o menos la estación de Colón, ya ves que hay un puente peatonal para no cruzar el Periférico, y veo a dos tipos que están así esperando, como toreando el carro, a ver a qué horas pasa para pasar, hasta yo disminuir, pues, porque te llevas un cristiano y pues ya sabes lo que te cuesta, ¿no? Y dije, bueno, esto es y veo por el puente un perro cruzando a todo dar, caminando así como si nada, y yo pensé, dije, ¿cómo es posible que este perro tenga más inteligencia para cuidar su vida y va por arriba por donde va el puente? Claro, a lo mejor siguiendo a otras personas, pero sabe que por ahí no corre peligro, cuando estos dos tipos, por ahorrarse el no subir las escaleras o cruzar el puente, están arriesgando su vida y la de los que estamos circulando.
Sí.
Sí, entonces ves que de repente, ¿quién dices? Pues, ¿quién es aquí el tonto?
Sí, la verdad, yo capté una foto también en la carretera Chapala, en el puente peatonal y el fraccionamiento Revolución, muy similar a lo que nos platica. Dice una llamada, un WhatsApp: mi esposa Nayeli Ríos y yo, Andrés Solórzano, fuimos alumnos del profe Amezcua. Yo ya somos médicos veterinarios, los dos. Le queremos mandar un gran saludo al profe y decirle que fue un honor haber sido sus alumnos. Lo queremos mucho, ¿ya ves?
Sí, sí, me acuerdo de Nayeli, de hecho, Nayeli hoy es escritora, tiene libros, y por ahí presentó uno el año pasado en la FIL.
Órale, qué bien.
Sí, y tiene también esa habilidad de escribir.
Bueno, muy bien. Luego por acá, es que quiero ver algo sobre el tema. Dice, todo evoluciona, hasta los animales, y no se diga el ser humano. Hoy la alimentación a los animales y el adiestramiento han cambiado para bien, y hay que aceptarlo o no. Dice, ha cambiado para bien. No sé, tengo mis dudas, sobre todo en los adiestramientos. ¿Ha cambiado para bien?
Sí, porque de alguna manera eso también le ha ayudado al ser humano a facilitar su vida. Por ejemplo, el alimento. Sí, el alimento que hoy se le proporciona, que es a la base de las croquetas.
Okay.
Pues tú viviste más o menos en las épocas, somos por ahí contemporáneos.
Sí, cómo no.
Y entonces se cocinaba en la casa el típico cocido de res, que era su caldo con tortillas que se le daba a los perros. Si no se lo comía todo, pues al rato era el mosquero, ¿verdad? Y ahí la grasa, y entonces medio apestaba también aquello cuando se quedaba. Hoy, si no se come sus croquetas, tú las levantas, y digo, eso es práctico. Es un alimento muy completo también, pues se llaman alimentos balanceados. Okay. ¿Sí? Le ayudan también para que no se ensucie tan rápido su dentadura, su boca. Y de alguna forma también, pues, el hecho de cómo manejamos hoy en día los animales, pues, de alguna forma también el ser humano se ha beneficiado. Por ejemplo, estos animales que hablamos, estos perros que platicamos, que, pues, ayudan, ¿verdad?, a los bomberos, a Protección Civil, que tienen ciertas actividades donde ellos desarrollan, entonces, su olfato, su oído a lo máximo, ¿verdad?, para poder rescatar una persona o para poder encontrar en dado momento, no sé, un explosivo o a lo mejor droga, ¿verdad?, en un aeropuerto, en un puerto, pues es porque de alguna forma también eso le ayuda a modificar, ¿sí?, un poco su entorno, Sí, pero como te digo, siempre eso en base de lo que es un juego para el animal y tratando de que el animal desarrolle su inteligencia y desarrolle ese temperamento que él tiene de acuerdo a la característica de su raza. No todos pueden trabajar en eso.
Y yo soy un convencido de que si hay alguien leal, y alguien que te da mucho cariño, es un perro, la verdad.
No, sobre todo los perros callejeros,
los perros
que tú sacas de la calle, son agradecidos. Ajá, tú los sacas de la calle, lo adoptas, y hasta se te quedan viendo como diciendo gracias por la oportunidad, te ven con una cara así, como que nadie te había visto antes así. Dices, nadie me ha puesto esos ojos, ya, bueno, ¿qué tanto me ve, verdad?
Dice aquí Álvaro de Santos Ávila. Un saludo muy especial, doctor Mario López Amezco, a mi maestro, mi amigo y mi ejemplo de ética profesional. Abrazo fraterno, le manda saludos al médico veterinario Álvaro de Santos Ávila.
Gracias, Álvaro.
Bueno, pues mire, cuántos alumnos, déjeme ver, estoy ahorita leyendo las felicitaciones, tengo otras llamadas de otra cosa.
Fíjate que este médico Álvaro de Santos es uno de mis primeros alumnos, es la primera generación con la que yo me estrené.
Okay.
Dándole clases al último plan, que era el de anualidades, donde venía esa última generación, y él forma parte de esa generación.
Muy bien, qué bueno, Álvaro. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos aquí, amigo animal. Está con nosotros el doctor Mario López Amezco. También tenemos ahorita la comunicación, que vamos a hablar con algunas personas del Observatorio Animal para que nos platiquen qué hay con esa propuesta en el Congreso del Estado. Regresamos, estamos en Amigo Animal. Estamos de regreso aquí en Amigo Animal. Bueno, quiero comentarle que en el Congreso del Estado se está planteando una iniciativa donde se solicita que se instruya a los 125 municipios del Estado de Jalisco a realizar brigadas de bienestar y salud, esto de bienestar y salud entre comillas, para animales en situación de calle, así como campañas de adopción de animales rescatados a través de los albergues que operen en su municipio. Para terminar de entender esta iniciativa que no ha gustado a una buena cantidad de activistas animaleros, saludo con mucho gusto a Susana Cruz del Observatorio Animal. Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, José Luis, buenos días, gracias por la invitación.
Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que se plantea aquí y que realmente no les gusta a ustedes? ¿Qué pasa?
Bueno, mira, lo que pasa es de que, como bien lo mencionaste, en esta iniciativa se gira, ¿no?, atento oficio a 125 municipios, todos del estado de Jalisco, para que en el uso de sus atribuciones conferidas en la ley realicen la captura de animales que deambulen sin dueño aparente por las calles de su municipio, que por sus condiciones de higiene y salud sea evidente que se trata de animales abandonados, extraviados o de la calle, para que estos a su vez sean integrados a los centros de control animal y albergues del municipio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué no nos gusta? Pues todo. Cabe hacer una aclaración. A nadie nos gusta ver animales en situación de calle. Es decir, nosotros no estamos defendiendo que los animales sigan padeciendo todo lo que soportan en las calles. Pero esto no es una estrategia. En primera, no hay nada integral. Es regresar a lo que tanto ya se había pasado, que eran estas razias, que iban y capturaban a todos los animales, que los iban y los metían en los centros antirrábicos. Uh-huh. Y después, pues todos sabemos, bueno, la mayoría sabemos cómo funciona, ¿no? Después de cierto tiempo, si no hay un reclamo, se les mata. Ahora, ella también voltea a ver a los albergues, en un total desconocimiento de la situación real como está. Ni los albergues ni hogares temporales ya tenemos la capacidad de recibir más animales porque estamos saturados. Entonces, esta iniciativa carece totalmente de información técnica, porque aunado a que de los 125 municipios, ¿cuántos cuentan con un centro integral de bienestar animal o con un centro de control canino? Y los que no, que ni cuenten, porque lo que necesitamos es una reestructura total a estas instituciones, que pese a que muchas han cambiado de nombre, siguen operando bajo las actuales reglas, ¿no? O sea, quien llega un tiempo, si no se adopta, con un también protocolos de adopción, pues no precisamente responsables, pues se mata. Número dos, ¿por qué poner el ojo ahí cuando tenemos muchas otras cosas en las que ir a decir, mira, primero tenemos una ley de protección a los animales en Jalisco? Uh-huh. En Jalisco está tipificada la crueldad animal. ¿Cuánta, o sea, por qué no se hace viable, por qué no empezar a hacer valer la ley? Porque esa es una parte de por qué hay tanto animal en la calle.
Claro.
Aunque muchos veterinarios, incluso de instituciones, nos, bueno, pongan el dedo en que por culpa de las rescatistas es que hay animales en situación de calle porque siempre hay alguien que los rescata. No, es que yo puedo agarrar ahorita, sacar un animal, aquí así como tanta gente se reporta, uh-huh. lo sacan fuera de su casa y no pasa nada con la gente que comete esa infracción.
Okay.
O sea, nunca pasa nada. Entonces, violentar a un animal, a menos que uno esté duro y dale, la gente que sí aguanta todo el tortuoso camino de las denuncias, es que entonces pasa algo. Pero al final de cuentas, esta iniciativa lo único que está haciendo es seguir promoviendo el hacinamiento de animales, que los centros que existen pues sigan matando animales, los asilos ya no puedan hacer más, y ¿dónde están las verdaderas acciones? ¿Dónde está la raíz de todo el problema, que son, tienen que venir con acciones integrales, en primera de campañas de esterilización y sensibilización, cumplimiento de la ley, y que los centros actuales que existen y en donde no existen dejen de operar como centros antirrábicos, aún tengan el nombre ya diferente?
Claro.
Porque, porque también bajo el no hay recursos es que se cometen muchas atrocidades a los perros y a los gatos que llegan a esos centros.
No, y es un hecho que, bueno, la infraestructura está aquí en la zona metropolitana, los municipios.
Exacto.
4, 5 y párale de contar, pero en el interior del estado, imagínate, nada más, no hay recursos. Ahora, a mí me parece que esta diputada, más que nada, quiso jalar cartel, quiso que voltearan a verla, porque lo que está proponiendo ni siquiera me parece que esté tan enterada del tema. ¿Han dialogado ustedes con ella? ¿Le han propuesto eso que me estás platicando?
Fíjate que le hemos buscado por varios medios y varias personas, porque el Observatorio Animal de Jalisco lo conformamos agrupaciones, organizaciones e independientes. Uh-huh. Entonces se ha tenido el acercamiento por diversos medios y he sabido de una persona a la que ya le dijeron que sí, pero no cuándo. Uh-huh. ¿No? Le hemos dejado recados en Twitter, en Facebook, hemos hecho llamadas por teléfono, pero bueno, estamos esperando. Porque también algo que está sucediendo es de que los mensajes dentro de sus redes sociales, en donde manifiestas de forma educada, porque también hacemos un llamado a la población para que no sean violentos ni dejen mensajes soeces, ¿no? O sea, podemos arreglar esto, hay que tratar de arreglar esto de una manera educada, pero lo que nos hemos dado cuenta también es que luego o ya no nos dejan entrar a la red o los eliminan, y solo se están permitiendo mensajes de sí, es una súper buena idea, sí, es lo mejor. Y nosotros queremos creer que es como alguien que en efecto, como bien lo comenta, no tiene en absoluto idea de la problemática y quiso como hacer un bien, como para decir, miren, estoy trabajando, ¿no?
El
y
mayor...
queremos pensar que va a tener apertura a las personas que tenemos una trayectoria y que podemos agarrar y encaminar para que esta situación tan lamentable para los perros y los gatos ya cambie, por favor, al menos se frene.
Susana, estamos hablando con Susana Cruz, de Observatorio Animal. ¿Qué sigue? Ahorita estamos en un compás de espera sobre esta iniciativa. ¿Cuándo podría aprobarse? ¿Qué es lo que sigue? ¿En qué punto se encuentra?
Pues ahorita nosotros estamos analizando qué acciones podemos llevar a cabo para frenarla tal como está, si es uh-huh. que no se nos da una audiencia,
okay,
¿no?
Okay.
Porque también cuando ella nos habla de jornadas de bienestar y salud animal, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque dice que se le van a dar a los animales en situación de calle, uh-huh. pero después nos está diciendo que los tienen que recoger.
Ajá.
O sea, incluso la misma iniciativa se torna incongruente, contradictoria.
Claro.
Entonces nosotros tenemos, que estamos, no esperando, estamos analizando como por dónde vamos a avanzar para llegar a ella. Uh-huh. y de una forma ver o corregimos o definitivamente ver cómo podemos echar para atrás, porque esto no se trata de partidos, José Luis, pero lamentablemente a veces es así, porque remató, ¿no?, cerrando bocas a los conservadores. Esto no se trata de qué color sea.
Sí, lo escuché.
¿No? Sí. Y también por ahí los comentarios, ya sabes, ¿no? Sí, que son unos fachos. No, no somos fachos. Simplemente somos personas interesadas en el bienestar animal, independientemente quién esté arriba, quién esté haciendo la propuesta. Si es algo que beneficia, no tendríamos por qué molestarnos.
Claro.
O por qué ponernos en alerta. Pero es algo que evidentemente no está en la línea de ayudar a los demás animales.
Susana, vamos a mantenernos al pendiente. Nosotros hemos buscado desde la semana pasada a la diputada Yusara Elizabeth Canales González. No hemos recibido respuesta. Nos hemos comunicado a su oficina de comunicación social para poder tener una entrevista con ella y que nos explicara bien esta situación. Seguimos intentándolo, también seguimos esperando. Y bueno, por lo pronto, Susana, muchas gracias por ilustrarnos un poquito más sobre esta iniciativa. Hay veces hasta cierto punto absurda, ¿verdad?
Hasta cierto punto y hasta donde nos han dejado ver y cómo se presentó, sí.
Correcto.
No es en favor del bienestar animal, hay mucho desconocimiento técnico y ético al respecto.
Muy bien. Susana, muchas gracias por estar en contacto con Amigo Animal.
Muchas gracias, José Luis. Bonito día.
Un abrazo, gracias, muchas gracias.
Abrazo.
Susana Cruz, de Observatorio Animal. Bueno, ahí está la propuesta. Prácticamente hacer razzias con los perritos. Algunos mandárselos a los albergues, como dice Susana, ¿y dónde diablos o con qué vamos a mantener a tanto perrito? Entonces, me parece que fue una iniciativa más que nada para pues que la voltearan a ver a la diputada y bueno, con estos destellos de repente de algunas frases de política. Vamos a ir un corte, regresamos, hay muchas llamadas, muchos WhatsApp. Está con nosotros el doctor Mario López Amezcua, médico veterinario zootecnista y pues un gran maestro de tantos veterinarios que actualmente, seguramente el suyo, fue alumno aquí del profesor. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en Amigo Animal, mientras veo saltar a los frijolitos saltarines que nos trajo nuestro buen amigo Ramón Sánchez. Aquí los tengo en la mesa, los frijolitos, y brincan, se empiezan a mover solitos, caray, qué curioso, ¿no? Bueno, rápidamente, dice por acá, quisiera saber cómo se puede ayudar a dos perritos que están solos en la casa y su dueño se lo llevaron preso, dice. Estos están en la avenida Santa Rosalía 29, ok, yo aquí tomo captura para mandárselo a nuestros amigos de Protección Animal en Tonalá. Yo aquí ya tomé la fotografía para mandárselo directamente. Dice, luego por aquí, bueno, hay más llamaditas por acá. Mi perrita Chihuahua tiene 15 años y trae una tos invertida. ¿Qué puedo hacer? O sea, como que saca la tos ahí. ¿Qué se puede hacer, doctor?
Pues por la edad yo sugeriría que puede ser un problema hasta cardíaco. Puede traer un problema cardíaco y esa tos tiene que ver con una tos que se llama paroxística, que es un reflejo para que el corazón pueda bombear sangre porque no está bombeando sangre de manera, entonces el esfuerzo hace eso. A esa edad es muy común que eso ocurra, si es que no se ha resfriado, si es que no se ha expuesto, digamos, a una temperatura diferente. Entonces yo le sugiero ir a su médico veterinario para que le hagan un examen, digamos, completo y si es necesario le envíen al cardiólogo.
Correcto, dicen, aquí hay otro reporte de Tonalá o de Tlaquepaque, se le pide al Ayuntamiento de Tlaquepaque Centro, Pueblo Mágico, que atiende a la seria problemática de las heces de los perros por las calles Hidalgo, Zaragoza, Tonalá, Hornos Allende y Leandro Valle. Hagan una campaña para que recojan todas esas heces en plena banqueta, dice. Bueno, creo que es muy válido lo que nos está diciendo esta persona, las heces en las banquetas allá en Tlaquepaque, Pueblo Mágico, dicen por ahí. Buenos días, efectivamente la humanización de los animales es maltrato, ya que una de las cinco libertades del bienestar animal justamente dice que el animal debe ser libre para poder expresar las conductas y pautas de comportamiento propias de su especie, cosa que actualmente cada vez se complica más en el caso de los perros que ahora son llamados perrijos. Saludos del profe de Nayeli, dice. ¿Le gusta ese término, doctor, perrijos y gatijos?
No, fíjate, no me gusta porque los estamos otra vez con ese término, los estamos humanizando. Ajá. Y es hasta peligroso, te diría yo. A mí, bueno, todavía me tocó estar ahí en el hospital o en la clínica. Uh-huh. Y había gente que hasta estaba con el rosario en la mano rezando para que no le fuera a suceder nada a su perro, y te decía, doctor, ayúdelo, que no le vaya a pasar nada porque lo quiero como si fuera mi hijo. Oye, ¿qué te quiere decir eso? El perro venía a veces en unas condiciones, o el gato, terribles. Uh-huh. Sí, y pues estabas hasta tú preocupado porque lo quería más que a la familia. Entonces, claro, eso hasta uno decía, bueno, pues, me mortifica y no me deja concentrarme.
Mejor no lo atiendo, señora, mejor sí, llévese al otro veterinario.
No, teníamos que hablar con ellos de una manera muy especial, pues, que lo vieran como lo que era, ¿no? Ajá. No se trata de, es un perro, ¿no? Es un animal que viene en ciertas condiciones mal, y bueno, lo vamos a atender como se debe, pero desgraciadamente esa materia nunca nos la enseñaron en la escuela. Sí, claro. hacer dioses y hacer milagros, no había esa materia.
Marta González, tengo un perro que se rasca mucho, ya le puse para pulgas, pero él sigue rascándose y mordiendo de donde se rasca. ¿Qué puede hacer? ¿Qué será lo que tiene?
Pues, doctor, es que hay muchos tipos de dermatitis. Uh-huh. Hay dermatitis atópica, y esa dermatitis atópica tiene que ver inclusive hasta con muchos tipos de alergia. No necesariamente tienen que ser pulgas o garrapatas, es decir, ectoparásitos, piojos. Uh-huh. Uh-huh. Puede ser otra cosa. Pero necesita que un veterinario lo vea, lo examine bien su piel, vea bien su historia clínica, qué es lo que está sucediendo. Inclusive hay hoy dermatitis alimentaria. Hay algunos alimentos que tienen proteínas que no son adecuadas y provocan entonces alergias a la piel. Entonces hay que ver desde qué alimento está comiendo, con qué lo están bañando, cómo es su manejo, hasta en la cama en donde duerme, porque puede ser inclusive alérgico hasta la cama donde duerme. Entonces es realmente una historia clínica más completa, sobre todo hablando de la dermatología.
Yolanda Gómez, saludos a todos. Tengo un gatito, tiene 3 años, yo lo alimenté con biberón desde que nació. Lo traje a casa, pero se ha vuelto agresivo, sobre todo conmigo. ¿Por qué?
Pues es que, bueno, hay que pensar si el gato es macho. Seguramente es parte de su comportamiento, ¿sí? Los machos tienden a ser un poco más agresivos porque son territoriales. Uh-huh. Si es una hembra, pues habrá que también ver que si está en época de celo, ese su comportamiento lo hace de alguna manera variar. Lo recomendable muchas veces ahí es, si los van a tener ya como mascotas, esterilizarlos.
Uh-huh. Celia Rodríguez, para que mi perro, ¿cómo le hago para que mi perro tenga mucho cabello? ¿Qué le doy de comer? Compré un shampoo y con esto le lavo su cabello. Ella quiere que su perro tenga mucho pelo.
Primero hay que ver si es una raza que tiene una gran cantidad de pelo. Uh-huh. Sí, porque hay razas que no tienen mucha cantidad de pelo. Uh-huh. Y la otra es pues ver también qué tipo de alimento que sea de muy buena calidad el que esté comiendo, porque como te decía hace un momento, hay alimentos de muy mala calidad donde la proteína realmente no les da más que lo necesario para sobrevivir.
Correcto. Anónimo, que me manda un reporte de Jardines del Sur, yo me lo llevo para tratar de denunciarlo, aunque ahorita no sé, como ya se van a acabar las administraciones municipales, yo no sé si ya no le están echando ganas o qué es lo que está pasando, pero bueno, como quiera que sea, hago el intento. Soy una persona de la tercera edad, tengo un perrito de 8 meses, criollo, cruza de Doberman, se enfermó mi esposo y yo no podemos atenderlo, padezco de la columna y quisiera ponerlo en adopción. Tiene todos los protocolos, le agradecería si alguien le interesa adoptarlo, por favor, 3315-2500, eso es importante, Eva, que tenga todo el protocolo completo, eso es muy importante. Dice, doctor, ¿cómo hacer como sociedad para que ya no haya tanto perro en la calle? Dice Leti Navarro, yo recogí 3, pero hay más de 3 en la calle, ¿qué podemos hacer?
Pues el problema es que somos muy irresponsables, hay gente muy irresponsable que no tiene una responsabilidad sobre lo que significa la tenencia de un animal. Sí, tiene el animalito, lo compran cuando es chiquito, se lo regalan, es muy bonito cuando es cachorrito, pero ya cuando se dan cuenta que hace pipí, que hace popó, que hay que dedicarle tiempo para pasear, hay que darle alimento, hay que darle atención médica, la atención médica a veces pues ya tampoco no es barata, sí, hay que ponerle vacunas, desparasitantes, ya no les gusta, les estorba y lo mejor que pueden hacer es echarlo a la calle. Uh-huh. Si bien le va, acaba en la cochera o acaba en la azotea, pero uh-huh. si mal le va, lo van a abandonar en la calle y es gran cantidad de animales los que son abandonados a su suerte, y esa es una responsabilidad. Por eso estamos viendo ahorita toda esta situación que hablaba ahorita esta persona. Ajá. De que pues yo no comparto lo que ella dice, es tiene toda la razón, no comparto que esa propuesta o esa iniciativa de ley vaya a solucionar algo, al revés, vamos a regresar a la época de los 70s, 80s, donde era un problema tener esta situación.
Buen día, te felicito por tu programa, dice, excelente invitado, quiero preguntarle si hago bien en mezclar con sus croquetas hígados y mollejitas de pollo.
Pues si come croquetas de una buena marca no es necesario, porque está comiendo la proteína que necesita, ¿sí? Y a veces el mezclar este tipo de alimentos lo que hace es que, bueno, primero el animal a veces ya no le gustan las croquetas como tal, porque le gusta más el sabor del alimento natural. Okay. Y la otra va a provocar que pues más rápido se le ensucie su dentadura y se le tenga que hacer pues más frecuente la profilaxis.
Dice Laura González, mi sobrina tiene un perro pomerania de un año y si no le dan algo de lo que está comiendo se molesta y se va y se orina en la entrada de las recámaras y el baño y jala el papel higiénico y lo destroza. ¿Qué hacer en este caso?
Pues, ¿quién tiene la culpa ahí? Nosotros, otra vez, por acostumbrarlo, lo que hablamos hace un momento. Sí. Sí, ese no es parte de su comportamiento, este temperamento, los acostumbramos a eso. Ajá. Y esa es la manera en que él lo demuestra, que está molesto. ¿Ya ves cómo el perro sí es inteligente?
Sí, sí es cierto, dice por acá, me piden el teléfono de protección o rescate animal de Zapopan. Lau, si me estás escuchando, mándamelo, no seas malita. Lau, es un directorio con pies, Laura, trae todo lo que... el directorio telefónico. Se con frecuencia he visto caballos sueltos en el parque Tezistán, caminan por las calles sin control, que si se asustan pueden lesionar a alguien, dice Lulú V. A ver si ahorita nos lo mandan, el número telefónico de Zapopan. Bueno... todos en cabina, saludos, haciendo mi quehacer en compañía de mi perrita Morucita, dice Lore. Gracias, Lore, te mandamos un abrazo. Dice Teresa Mejía, mi esposo paseaba a su perrito para hace 3 semanas al salir de mi domicilio. El perro se fue corriendo y ya no regresó. Desde esa fecha sale temprano y llega muy noche buscándolo. Tengo pendiente de que se enferme. El perrito tiene 6 años. Se llama Junior, es chihuahua, es grandecito, color miel. Salió por la calle Quintana Roo 2560, cruza. Con Irene Robledo, Colonia Santa Elena. Si alguien lo ve, por favor, repito, tiene 6 años, se llama Junior, es chihuahua, grandecito, color miel. Si alguien lo tiene, doy el número telefónico, si no, nos lo reportan aquí, amigo animal, 33-32-38-21-07, 33-32-38-21-07. Luego, pueden dar el teléfono para denunciar maltrato animal de un perrito en la calle 60. Bueno, güerita, si también me estás escuchando de una vez, vámonos también con el de Guadalajara. A ver si me lo pasa ahorita. Bueno, y aquí nos lo decía Lore. Pues, doctor, prácticamente se nos termina el tiempo. Rescaté una gatita aproximadamente de 3 meses de edad. Me interesa adoptar y quedarme con ella de mascota. ¿En dónde podría aplicarle vacunas y esterilizar a bajo costo? Pues, ¿dónde podría ser?
El hospital de la Universidad de Guadalajara, ahí en el Centinela. Ajá. O también el hospital que tiene ya el municipio de Zapopan, que también es un hospital grande y que tiene muchos servicios ahí. Creo que está... en la zona, le llaman como el Vergel, la zona de Zapopan. Entonces, creo que esos pueden ser los dos lugares que le pueden venir bien.
Dice Adriana Díaz, tengo unos bebederos de colibrí, lo malo es que vienen muchas abejas y toman agua de estos bebederos, lo triste es que se meten por las orejitas, los ojitos del bebedero, y se ahoga la abeja y flotan dentro del agua. Bueno, recuerde que cuando estuvieron aquí los apicultores decían, no hay que combinar colibríes con abejas, con cosas muy, muy distintas. Buenos días, el lunes van a fumigar mi casa, me preocupan unas besuconas, unos animalitos que parecen o son como lagartijas o iguanas, tendré que ingeniármelas para agarrarlas. Estas fumigaciones, doctor, sobre todo de dengue, ¿afectan a las mascotas?
No, porque son, tengo entendido, insecticidas inocuos para el ser humano, para los animales y únicamente para los insectos, es decir, principalmente el mosco.
Correcto.
Sí, las moscas y quizás insectos de eso, inclusive creo que ni las lagartijas les hace daño.
Muy bien, el teléfono para denuncia animal en Zapopan, ahí le va, el más fácil, 33-24-10-10-00, 33-24-10-10-00, y el de Guadalajara, ay Dios mío, ya se va a acabar, Guadalajara, 33-15-96-33-37, 33-15-96-33-37. Doctor López Amezcua, muchas gracias.
A ti, José Luis, gracias por invitarnos, aquí estamos a tus órdenes.
Muchas gracias al doctor Mario López Amezcua, y gracias a usted que me escuchó aquí en Amigo Animal. Saludos, Laurita, ya estará con nosotros la próxima semana. Pásenla bien.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto.
Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.